El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Bienvenidos a este podcast número 10 de Profesión Gamer. Mi nombre es Fabián Bueno y hoy tenemos a nuestro staff, como siempre, el señor Juan Salazar. ¿Cómo está, Juan?
Hola, Fabi. Hola a todos los oyentes de Profesión Gamer en Blue Radio.
Muy bien, muchas gracias, Juan, por estar acá, por haber venido. Y vamos a presentar al señor, a mi amigo, el señor Michael Orjuela.
Como siempre, hola, un saludo a todos los que nos están escuchando. Este programa espectacular, cambié por increíble, que solía decirlo. Y gracias, Fabi, por la presentación y va a estar esto buenísimo.
Buenísimo, vamos a arrancar. ¿Qué tenemos? Tenemos algo especial, tenemos un tema de comunidades. Vamos a hablar de comunidades, fighting.
Exactamente, vamos precisamente a tener dos invitados el día de hoy. Uno de ellos es Anderson Imbachi. Anderson, ¿cómo estás? Bienvenido a Profesión Gamer.
Hola, ¿cómo están todos? ¿Bien?
Hola, Anderson.
Hola, ¿cómo vas?
Y también tenemos a César Zárate. César, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias a todos ustedes por la invitación.
Bueno, les quiero comentar, Fabi y Michael, que ellos hacen parte, son dos comunidades distintas. Anderson está por la comunidad de Smash Colombia y César está por el clan Pro Player X. Y sin embargo, son dos y más comunidades que hacen parte de la organización Fighting Colombia.
Ok, muchas gracias por haber venido a los dos. Gracias por estar acá. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuál fue el motivo de crear una organización de fighting en Colombia? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
Todo nace por la necesidad.
Decimos qué comunidad y tu nombre para que la gente sepa de quién.
Aquí les habla César Zárate de ProPlayer Team. Miembro fundador junto con Anderson de la UFC. Y todo nace por una necesidad, ¿sí? Se abre un espacio para una comunidad fighting, que fue la comunidad de Mortal Kombat, de Free Play. Y ellos dicen, ok, si tenemos un espacio tan grande de 7 días, ¿por qué no hacemos un juego cada día? ¿Por qué no poner un día Mortal, un día Street Fighter, un día King Fighters, un día juegos de anime, un día Smash Bros? Y hacemos un evento más bonito y más grande para la gente. Ahí fue cuando nos reunimos y dijimos, ok, si vamos a hacer algo en conjunto, tenemos que ser un solo nombre. Y dijimos, vamos a llamarnos Organización Fighting Colombia.
Organización Fighting. ¿Cuántos hay ahora? ¿Cuántos gente está?
Somos, bueno, aproximadamente como 7 juegos, 7 comunidades, que somos principalmente los ponentes.
¿Y cuánta en la comunidad, cuántos son en total?
Más o menos. Supongo son 7 comunidades en general, aproximadamente cada uno 100, 150 personas.
Entonces, son más de 1000, más o menos.
Alrededor.
Alrededor
podría
de 1000 personas.
Podría ser un máximo de 1000 personas.
Listo, yo hago un torneo con ustedes la semana que viene, y hacemos un torneo. Y ustedes convocan a hacer un torneo. ¿Llegan 1000 personas? ¿Cuántas llegan realmente después?
A ver, en el torneo, digamos, más grande que hemos tenido hasta el momento, a nivel de importancia y a nivel de cantidad de personas, que fue el de Fight, ¿cuántas personas llegaron?
Aproximadamente 200, quizá.
Yo creo que un poco más, porque solo de Street Fighter fueron como 78 personas participantes, porque es lo que podemos medir, las personas que fueron y vinieron, no.
Claro.
Sí, yo creo que para unas 250 personas, pues dependiendo de la convocatoria del torneo.
¿Hace cuánto fue eso?
El de Fight fue en julio de
del 2016.
En julio de este año. Y sí, pues se ha venido convirtiendo como en el torneo, digamos, insignia de la comunidad.
Ya que están tocando el tema de Fight, pues hasta donde yo he escuchado, es un tema, un torneo que le da viabilidad a ir a un torneo internacional. ¿Pueden contarnos un poco de eso, por favor?
Es correcto. De hecho, el The Fight fue un torneo que envió Capcom directamente desde las oficinas. Nos dieron sede aquí en Bogotá, justamente en una biblioteca. Entonces, el poder de convocatoria fue bastante grande porque dan puntos para una tabla ranking en Capcom. Y eso hace que te dé boleto para otros torneos.
¿Y tienen el apoyo financiero por parte de Capcom o es solamente les da la participación?
No, mira, lo que dice Capcom es, bueno, muchachos, ustedes quieren estar en la Capcom Cup, en la Capcom Pro Tour, listo. Nosotros les damos una parada y les damos el premio principal, que el premio principal es el viaje con todo pago a la final a la persona que gane.
No, buenísimo.
Y tantos puntos para la clasificación. Recordemos que pues a la Capcom Cup se clasifica teniendo una cierta cantidad de puntos dependiendo de la región. Entonces eran como 175 puntos, si no estoy mal, que es bastante. Es muy mucho.
Really? Well, guess what? You fight like a poor girl.
Hemos sabido que hay muchos gamer fighting que han sido referentes en Colombia, no solamente aquí, sino también a nivel internacional. Anderson o César, cuéntanos, ¿quiénes son esos referentes en este momento en fighting?
Bueno, te puedo dar datos claros sobre la escena Smash, que es como mi especialidad en general. En Bogotá tenemos un buen nivel, en el centro del país en general, su servidor, pues... yo puedo decir que he ganado un par de torneos aquí bastante complicados. También un compañero de clan llamado Daniel Rodríguez, también le llamamos Silver, él es bastante bueno. Tenemos también buen nivel en Cali, el clan de Two Frame Punish, el señor Carlos Alberto Potes, David Salcedo. Y en Barranquilla también el clan de Party Modes, juega Isaac González y César Barrios.
¿Es mentira entonces lo de Ricardo Prado, que es bueno o no?
Ricardo Prado está en mi mismo clan, o sea, puedo compartir games con él y entre todos hacemos una... jugamos retroalimentación y así vamos aprendiendo.
¿Sirve o no sirve? ¿Es bueno o no bueno, Ricardo?
O sea, si hablamos del resultado de torneos, que es como la medida universal, él va por debajo, pero va subiendo, tiene todas las ganas de subir. We shouldn't be fighting, it's
Christmas. Ok, ok, perfecto.
Sigue participando. Bueno, y en el escenario de Street Fighter, de Mortal Kombat, porque por ejemplo yo he escuchado que ya han habido varios, no solamente de Smash, que han ido a un evento llamado Evolution Championship Series, el Evo, que se hace en Las Vegas en junio. Cuéntanos un poquitico acerca de eso, César, por favor.
Pues, ir a Evo fue como un sueño, era un sueño para todos hasta hace un par de años, hasta que fueron como 5 visionarios que dijeron, bueno, vamos a ir, vamos a sacar la plata donde no hay y vamos a ir como nos va. La primera vez no nos fue tan bien, hay que decirlo, exceptuando por un jugador que quedó en número 13 entre más o menos 700 personas, lo cual es mucho, 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 mucho.
No fue tan mal.
Es súper importante porque, o sea, ya te dividen en pools de 32 personas, ¿sí? Se supone que ganar un pool es el equivalente a ganarse un torneo grande en Estados Unidos. Así de complicado es ese torneo.
¿Y para quedar 13 cuántos pool ganó?
No, tú sales del pool y comienzas a ganar peleas ya de clasificatorias. Tuve que haber ganado alrededor de unas 5 peleas después del pool,
sí,
algo
generalmente.
Así.
¿Y el pool cuántas peleas jugó? ¿Cuántas fechas en el pool?
12 juegados de 3. 2 de 3 en el pool se juega 32. Yo creo que fueron unas 9 peleas más o menos.
Correcto, sí, por ahí.
Bien, tuvo que ganar bastante.
Y luego otras 5 peleas, pero en esas, digamos, 14 peleas dejó atrás alrededor de 450, 500 personas. O sea, es muy, muy complicado.
¿Quién fue? Él fue
Roland Piñeros.
Roland Quillo, de mi equipo de Pro Players, Roland Piñeros. Luego, pues, estuvo PXLM3, estuvo Ioros de TCD, también Anderson ha tenido la oportunidad de estar en el Evo.
Tuve la oportunidad de ir a el Evo con 2015.
¿Con qué juego lo hiciste vos?
Con Super Smash para Wii U.
¿Y cómo terminaste?
La verdad, no pasé de Pulse, que es el primer grupo. Sí. Tuve la fortuna y la desgracia al mismo tiempo de jugar contra el campeón mundial.
Eso sí. Para, campeón mundial. ¿Salió campeón ese día?
Sí.
Perdiste contra campeón mundial. Valió la pena.
No, sí, de hecho, en esos dos peleas que tuvimos, porque solamente, mejor 2 de 3, punto. En esas dos peleas, uno encuentra el nivel, encuentra la experiencia que aquí en Colombia, tú vas a Perú, vas a Chile, no vas a encontrar en ningún lado. Entonces, esas son experiencias de aprendizaje.
¿Crees
bastante
que buenas. Te dio clases?
Me dio buenos consejos. Clases. He didn't hurt me. There's not
one little scrap on my face. Not my pretty face. ¿Cómo se llama él?
Se llama Gonzalo Barrios.
No nos olvidamos nunca más del nombre.
No, de hecho es un referente histórico.
Te tatuaste
el nombre. Se buscan como Cero también.
¿Seguís jugando contra él online o algo? ¿Haces algo?
No, tuve la oportunidad de solamente jugar una vez contra él. Es muy popular y pues tienes que manejar los fans y no sé qué.
Sí,
es lo que es la figura pública. Y todo
exactamente.
¿Él dónde vive? ¿Dónde?
Él es de Chile, pero radica en Estados Unidos. Allá es el tope de los niveles en los juegos fighting. Y ¿sí? En Japón también.
En Japón, dependiendo del juego, es más...
Correcto.
Sí.
Ok. ¿Quiere decir que Colombia está a un muy buen nivel como para salir algún día campeón?
Hay un camino por recorrer. Sí.
Estamos de acuerdo con César. Hay camino, pero lo importante es que
no nos rendimos.
Que seguimos aprendiendo, jugando.
¿Qué hay que hacer, Maiker, para ganar ese campeonato? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué ganan los otros y no ganamos nosotros? ¿Qué hay que estar? ¿Entrenar más tiempo? ¿Qué hay que hacer?
¿Cómo se llama el campeón del 2015?
De Smash, Gonzalo Barrios.
Gonzalo. Bueno, creo que yo tuve la oportunidad de hablar con él en Perú y una de las cosas que escuchaba directamente de él era que
Él no se considera muy, muy hábil, digámoslo así, como de nacimiento, ¿sí? A comparación de las cosas que él nombraba. Decía que habían jugadores que sencillamente no necesitaban entrenar 8 horas, 12 horas, que eran ya talentosos porque sí, o sea, tenían ese don. Y él hacía mucha referencia en la constancia que él tenía. Y él siempre busca enfrentar y está viajando mucho, a pesar de que no tenía tampoco patrocinios ni nada por el estilo. Él viajaba mucho a enfrentarse contra los mejores. Él decía que en Estados Unidos, por ejemplo, recorría estados, porque en cada uno de los estados como que habían torneos importantes, y él buscaba dónde estaban los mejores jugadores para él ir a competir con ellos. Entonces fue muy interesante escucharlo directamente de él, donde él realmente dice: vengan, yo no nací teniendo el don para ganar esta vaina, pero me ha tocado a punta de disciplina, ¿sí?, de esa constancia. También fue a Japón, y dice que, bueno, estuvo allá como 3 meses, algo así, donde él decía que ya el nivel es, o sea, es absurdo, o sea, es como nivel Dios. Pero
nivel Japón.
Sí, nivel Japón. Más que nivel Dios, sí. Entonces, él comentaba eso y realmente no le importaba el costo que tenía que pagar por llegar a ser el mejor. Entonces era, pienso que ya cada uno toma su decisión, pero es eso, ¿no? Es primero una decisión y decir, bueno, me la voy a jugar toda. Por sí, eso, pero no, es lo que yo quiero.
Pero no es fácil, ¿no? Porque seguramente estará bien económicamente para poder viajar, no sé cómo hará. No es fácil.
Es súper complicado.
Yo lo que voy a hacer una comunidad. Normalmente los gamers, y voy a generalizar, disculpen, pero es como que hay un ego de cada uno y que no quiere dar sus secretos al otro ni el otro. Y que yo. Cuando arman ustedes una comunidad, ¿están preparando más gente? ¿Están enseñándole a otra gente para que salir al gran campeón? ¿Para poder entrenarlos, por ejemplo?
Pues mira, esa es una lección que se ha aprendido hace poco. Bueno, hace unos años, digamos, en Street Fighter había grupos que eran así: yo no enseño, yo juego, yo no te digo. Cuando tuvimos la oportunidad de traer al campeón mundial en ese momento, en el 2012, que fue Cian, que él fue el que se ganó el Evo, y a la otra semana, bueno, al mes, se vino acá de vacaciones a Colombia, bueno, lo trajimos. Él te ganaba y: venga, haga esto, no haga esto, esto lo está haciendo mal, practique esto, esto no funciona, a usted le falta experiencia en esto. Y nosotros decíamos como que, ok, este tipo no nos está enseñando porque nos vea que somos malos, sino porque está acostumbrado a hacerlo. Se nota que ya es mecánico, ya le dice, ok, esto no lo haga. ¿Sí? Y también hay mucha teoría sobre eso. Si tú enseñas a mejorar a tu oponente, tú vas a mejorar tarde o temprano. Y todo se convierte como en capas que uno va superando. Son capas de nivel, capas de nivel.
¿La comunidad de ustedes lo hace o no lo hace?
Sí.
Sí.
¿De qué manera lo hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Entrenan tal día en especial? No sé cómo hacen.
En general, en lo que es Smash, nos dividimos en clanes y cada clan es sectorizado. Supongo ahí de Bogotá, de Cali, Barranquilla, Neiva, lo que sea. Entonces, las personas interesadas que quieren mejorar en el juego, se acercan a nosotros, a nuestros clanes, y ahí, bueno, queremos aprender el juego, cómo es la cosa. Entonces ahí nosotros les decimos, bueno, vamos a ver qué habilidades tienes, qué habilidades puedes explotar. Entonces revisamos, miramos, viendo peleas, jugando con ellos. Entonces ahí damos retroalimentación. Eso es bastante importante en el proceso de aprendizaje, porque si yo tengo la información y no quiero socializarla, entonces ¿para qué me sirve? En realidad eso no es bueno en ningún proceso de aprendizaje.
Bueno, ustedes estaban hablando de que, por ejemplo, hubo mucha gente que tocó sacar de su bolsillo para poder ir a Evo ya en estos 2 años. Ustedes como jugadores, ¿qué creen que hace falta para que las empresas los miren y les digan, oiga, sí, venga, tomen esto y vayan y patrocinen y háganos publicidad a nosotros en el Evo?
Yo creo sinceramente que es solo confianza. Las empresas no confían en los gamers, yo no entiendo por qué. Porque acá hay jugadores con hojas de vida impecables. Roland ha ganado 2 veces en Venezuela, ha estado en Perú, ha estado en el Evo, ha estado varias veces, ha quedado 2 veces entre los mejores 16 del mundo. Ha ido a una cantidad de países, ha estado en Costa Rica ganó. ¿Me voy a entender? ¿Cómo un jugador con esa hoja de vida no tiene una empresa que le esté dando dinero?
Pero es un tema de generación, ¿eh? No lo tomen a mal con las empresas ni se enojen con ellas, porque es un tema de que el que está manejando la empresa no entiende todavía, claro, esto. Pero va a llegar un punto en el cual un gran gamer va a manejar esa empresa y va a entender eso y va a patrocinarlo sin ningún problema.
Por eso yo siempre he dicho que Colombia está como unos 15 años atrasados en ese tipo, y es una cuestión más de mentalidad, más de, ok, acá hay mercado, acá hay gente que puede comprar, acá hay gente que puede mostrar mi marca y que puede representarla correctamente. Hasta ahora se está viendo, están llegando las empresas de gamers a Colombia. Hace poco llegaron un par de empresas nuevas que están poniendo sus productos y confiando en que gamers los muestre, pero eso es un proceso lento.
Yo quiero anotar que de pronto en nuestra cultura colombiana aún está visto como con ojos raros la cultura gamer. O sea, si aún tu mamá te ve jugando videojuegos un par de horas, de pronto este muchacho no quiere estudiar, no quiere hacer nada de su vida, pues de pronto eso es el concepto que tenemos errado. O sea, los videojuegos definitivamente explotan ciertas habilidades. Entonces, básicamente, las empresas ahorita de pronto son escépticos a ese mercado. Básicamente, eso es lo que yo pensaría.
Sí, Profesión Gamer se fundó, creo que pensando en eso que dijiste recién. Es decir, ¿cómo hacemos para cambiar eso y que lleguen a esta gente que tiene otro concepto, ¿no? Y que no entiende que es un estilo de vida y todo lo que tiene de pro también ser gamer, ¿no? Me interesaría que pasemos ahora al Top 5.
Bueno, quiero comentarles que el Top 5 va a relatar de los 5 juegos más populares de la historia. Entonces vamos a iniciar con el puesto número 5 en Super Smash Bros. De Nintendo. Está en el puesto número 5.
Solo Nintendo, ¿no?
Eso es Nintendo, sí. Super Smash Bros.
En Nintendo.
64 Cube Wii U.
Listo, perfecto. Puesto número 4.
Puesto número 4, Tekken. De Namco. Ahorita pues Namco Bandai.
Tekken, muy bueno. Está el 7, el último. ¿En qué plataforma?
Esa es multiplataforma.
¿Y cuál es la que más se juega?
PlayStation 4.
Ahorita se va a jugar en PlayStation 4 precisamente porque va a salir Tekken 7 para Play 4.
¿Y exclusivo?
Exclusivo.
¿Para Play 4 exclusivo?
Exclusivo.
Increíble. Puesto número 3.
En el puesto número 3 tenemos uno que me encanta, The King of Fighters, que comenzó por allá en el 93 y ahorita inclusive en 2016 ha sacado una nueva versión que ha dado mucho de qué hablar, críticas bastante positivas.
¿Plataforma?
Está solo para arcade, la consola Neo Geo, y ahorita está exclusivo para PlayStation 4.
¿Exclusivo?
Sí.
¿Qué, estamos haciendo un puesto, un top 5, pero de estos juegos son más populares?
Más populares.
¿Qué hace que uno sea el 5, el otro el 4, el otro el 3? ¿Por qué?
Cantidad de jugadores, cantidad de historia, digamos cantidad de juegos que han lanzado sobre la misma franquicia, las sagas que han tenido, alguna historia que se ha tenido y pues obviamente cantidad de ventas.
Muy bien. Puesto número 2.
En el puesto número 2 está uno de los culpables de que se creara la SRB. Estamos hablando de Mortal Kombat.
Muy bueno.
Muy bueno, pero también muy violento en esa época. Pero bueno.
Muy bien. Y el puesto número 1, ¿cuál es para vos, Michael? Puesto número 1.
Bueno, la vez pasada fue Tetris. en otro ranking que sacamos. Ninguno le pegó. No tengo idea ahorita cuál sería el primero.
¿Cuál es el puesto número uno? Es
el puesto número uno es para Street Fighter.
Sí, obvio. Era obvio, muy bien. Puesto número uno. ¿Plataforma?
Sí, obvio.
Plataforma está para todas las consolas hasta ahorita, que hasta el 4 estaba para todas las consolas. Y ahorita el Street Fighter 5 está exclusivo para PlayStation 4.
Pero para... En el podcast anterior, cuando hablamos con Daniel, tienes razón, eran todos para Play 4 al final.
Sí,
es que... Esto es fighting únicamente.
No, pero pues lo que digo, o sea, la mayoría de juegos competitivos están pasando para Play 4.
Listo, muchas gracias, Juan. De estos 5 juegos que vimos recién, ¿todos están en su comunidad?
Sí, correcto.
Sí, señor.
Correcto. Me dijeron que son 7. ¿Cuáles dos faltan?
Si no estoy mal, Anime Fighting, Guilty Gear, Blaze Blue. Son juegos también de pelea, básicamente de anime.
Ok.
Y los Underdog, que son juegos que no son tan, digamos, apoyados o que no tienen las desarrolladoras gigantescas como Capcom, que serían como Skullgirls. Hay uno que se llama Dragon Ball Z HyperX, que es un juegazo. Daikik, hay muchos juegos que son de pelea y vienen como desarrolladoras más pequeñas o independientes, que también los tenemos.
Pero si tengo que hacer un torneo de fighting, nosotros queremos hacer, agarro, Michael, vamos a hacer un torneo con Red Bottom de fighting. ¿De qué juego lo hacemos? ¿Ustedes qué dicen?
Toca quizá Popo FA. Mirar cuál es el más popular, que puede convocar más gente.
Pero
así tuvimos buen poder de convocatoria con The Fight.
Yo creo que sería ese top 5.
Sí, generalmente.
Pero tendría que jugar, el mismo jugador tendría que jugar los cinco juegos diferentes o hacen por clanes y se juega, cada uno juega un juego. ¿Cómo lo manejan?
Generalmente, si un buen jugador es profesional, podría, si quiere meterse a los 5, puede meterse a los 5 y ganar los 5 torneos.
Pero a mí me dijeron que te lleva tanto trabajo practicar, aprender y todo, que en realidad para ser el mejor te tenía que dedicar a uno, ¿sí o no?
Generalmente un professional gamer solamente se enfoca en uno, o sea, tiene especialidad en uno.
Hay prodigios, sobre todo prodigios asiáticos, hay que decirlo, que uno va a Naleo.
Sí, iba a decir, si es por prodigio era Maiker, sí, pero dijo asiático. Asiático y...
A veces hay una historia de un jugador que se llama Tokido, que es muy famoso, que una vez fue a Leo y quedó top 8 en todos los torneos que había, o sea, okay. Y yo creo que nadie más lo va a lograr nunca, hasta en Tekken, pues, o sea...
Tenemos que empezar a hacer más torneos de fighting, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de fighting. ¿Por qué no hacemos con Profesión Gamer torneo de fighting? ¿Cuándo hacemos? ¿El 2017 hacemos alguno?
Podemos hacerlo sin ningún inconveniente.
¿Y tema de los controles? ¿Qué pasa con el tema de los controles? ¿Se juega con un control de consola normal o se puede jugar con estos controles que son tipo arcade, que son con palanca y 6 botones?
En este caso, hablando de Smash, es el juego que definitivamente es diferente a pelea.
Sí.
Sí, no sé si conozcan cómo es la mecánica de Smash. Básicamente subes porcentaje y te lo sacas de la plataforma.
Sí.
Eso no es con barra de vida ni con varios
peleadores.
Es
con control de Nintendo, no. Nada más.
De hecho, para jugar Smash competitivamente, la mayor parte de la comunidad juega con control de GameCube. De dos generaciones atrás, okay. Ese control es lo mejor.
Okay.
Pero pues también Nintendo tiene muchos controles. Existe el Wii Remote, el Wii Remote Pro, el Wii Remote del Wii clásico. Okay. O sea, hay muchas cosas para explotar ahí.
Bien, ¿se comprometen o los puedo comprometer para el año que viene para organizar un torneo de fighting?
Claro.
Con toda nuestra
para profesión gamer.
Podemos hacer el de fight, ¿quién quita?
¿Listo? Perfecto. Chicos, mil gracias por haber venido. Un mensaje, un saludo al que quieran dar, al que quieran decir. Cada uno un mensaje de despedida.
Bueno, a todos los oyentes, muchísimas gracias. Quiero mandar saludos a todos nuestros clanes de Bogotá. El Team Boss Colombia, Thunderstorm y NGU, que generalmente nunca se rinden. También en Cali tenemos Two Frame Punish. Y en Barranquilla tenemos Party Modes, Know Your Roots, etcétera. O sea, saludos a todos ellos. Y a mi mamá, que le gusta mucho Blue Radio, le mando un saludo. Madre, tú eres mi patrocinador. Gracias.
Muy bien.
Te patrocina con comida,
sí,
con todo.
Sí, tiene a María Niño, por cierto.
Muy bien.
De mi parte, pues saludos a todos los clanes de Bogotá de Fighting. No sé, está Free Play, de Mortal Kombat, está de Script Division, de Street Fighter, más que todo. A mi equipo, desde luego, a Pro Players Team, que pues es el más voluminoso de Colombia. A mis compañeros, a LM3, que es como el CEO de Pro Players, a Rogland, que nos está escuchando en este momento. Bueno, eso espero, ¿no?
Por seguro.
Y en general a todos los jugadores de Colombia, a todas las personas que nos escuchan por Blue Radio, y pues los invito a que apoyen el fighting y se arriesguen, porque mucha gente no juega por miedo a que le peguen. Y créanme que a Anderson y a mí nos han pegado mucho en el juego y acá seguimos jugando.
Se aprende.
Me sorprende que ninguno de los dos le manda saludo a ninguna chica. No sé, ¿hay chicas jugando Fighting ya o no?
Eso es un estigma que se tiene, pero hay pocas chicas.
Hay pocas chicas jugando.
Acá en Colombia las hay, sí.
Las hay, pero contadas así.
¿Se levanta chicas jugando Fighting o no?
Pues... anécdota personal, mi primera novia fue así.
Mi novia actual la conseguí en un evento jugando fighting.
La verdad es que si vas a un evento de estos y tú ves una chica que te gusta y que está ahí jugando, digo, es esa. No podés cambiar, es esa. Sí, sí. Me parece que sí. No hay que cambiar.
Pedirle matrimonio de una vez.
De una vez. Juan, tu despedida.
Bueno, señores, muchísimas gracias a los invitados que estuvieron aquí en Profesión Gamer. Los invito a estar pendiente de las redes sociales, @ProfesiónGamer en Facebook, en Twitter, y sigan pendiente de toda nuestra sintonía, de todas nuestras actividades a través de las redes sociales.
Maiker, tu despedida, por favor.
Bueno, gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos están escuchando, que siguen de manera apasionada todo lo que es con Profesión Gamer y acá en Blue Radio. Igual a las comunidades de Fighting, esperamos que crezcan, que sigan realmente teniendo esos gamers profesionales que representen el país en los grandes torneos y que, bueno, algún día tengamos un campeón de Evo acá en Colombia.
Esperemos que sí.
Muy bien. Yo, Fabián Bueno, mi red social es @soyfabianbueno. Les mando un saludo a todos. Esperemos que podamos crecer con esto en el 2017. En serio, Profesión Gamer lo que quiere es apoyar a las comunidades. Así que esperemos que podamos lograrlo. Les mando un saludo. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, 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 chau. Chau.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.